Y después hay otro que guitarran con encuestas, como mi amigo Santiago Alé.
Ay, no me digas.
Pero es, no sé pero, si se lo merece.
Guitarrea, pero guitarrea muy bien.
Por supuesto.
Guitarrea muy bien.
¿Qué haces, Alé Santiago, titular de la consultora de diagnóstico y análisis? ¿Cómo le va?
Bien, ¿vos?
Bien, ¿y usted? ¿Todo bien?
Bien, acá estamos. Bueno. Tratando de afinar la guitarra.
Sí, ya
lo veo. Va a salir un punteo hermoso, seguramente.
Sí, ¿no?
Quiero decir una cosa.
Diga.
¿Sí? Porque nosotros que siempre criticamos, qué sé yo, Santiago Alé midió 3 municipios de los que votaron la semana pasada, ¿sí? Que fueron Maipú, San Carlos y San Rafael, ¿sí? En la encuesta de Santiago Alé, Matías Estebanato obtenía el 55.33% de los votos. Matías Estebanato sacó el 53.4% de los votos. Eso es un nivel de confiabilidad del número del 98.01%, 2% de error, ¿sí? En San Rafael, Santiago midió 42.88 para Omar Félix. Omar Félix sacó 39.05. Eso da una confiabilidad del 96%, más o menos, así a grandes rasgos. Y en San Carlos, Santiago midió 32 puntos para Alejandro Morillas, al final sacó 36. Morillas, eso da una confiabilidad también casi del 96%. Así como tantas veces criticamos la encuesta, una vez que la pegan, hay que decirlo. ¿Me da los 6 números del Quinisay, por favor, para mañana?
En eso estoy. Esperemos que este fin de semana se me dé.
Bueno, digo, no, me parecía en serio que había que, nada, que ponerlo en valor, porque vivimos un tiempo donde la guerra de números y demás hace que muchas cosas sean bastante, bastante maniobrables, por no decir manejadas, es maniobrable.
Sí,
bueno,
sí, lo que pasa es que la encuesta trabaja con un margen de error, y al trabajar con un margen de error trabaja con el factor suerte. Por eso la encuesta no tiene la certeza de las matemáticas ni la confiabilidad.
Sí, bueno,
de la
pero una cosa es que tengas un margen de error de 2-3 puntos, como ha pasado,
supuesto,
en este
caso.
Que está dentro del margen de error de encuesta, y otra cosa es que te pase lo de Paraguay, que digas que hay empate técnico y gana lo Colorado por 15 puntos, ¿viste?
No sería
lo mismo, digamos, ¿no?
No, por supuesto que no. Entonces, claro. Bien, por lo menos,
bueno,
contento y satisfecho por el trabajo
realizado
en esos municipios.
Me alegro, y ojalá siga así, Santi. Bueno, vamos a meternos con lo que queríamos charlar con vos hoy, porque ahí estuve viendo un trabajito que terminaste estos días. Quiero aclarar, son trabajos preliminares, recién los candidatos se están conociendo, algunos ya tienen un alto nivel de conocimiento, otros nada y demás, pero enseguida nos metemos quizás con números sobre el tema gobernador, pero quiero arrancar con un dato que me llamó muchísimo la atención de tu trabajo, es que me diste cuál es la incidencia de los candidatos a vicegobernador en las fórmulas, ¿no? En este contexto donde los nombres parecen fuertes, ¿sí? ¿Cuál es tu conclusión respecto a ese rubro, precisamente?
Lo hicimos porque la Constitución establece que se elige un gobernador y un vicegobernador. Uh-huh. Si bien la fórmula siempre apunta a la cabeza de la lista, que sería el gobernador, uh-huh, no es menos importante que el gobernador puede terminar su mandato por renuncia, destitución o muerte, y el que lo sigue es el vicegobernador. Entonces, tener más o menos una idea de quién acompaña en la fórmula es importante en cualquier sistema democrático. Entonces, generalmente no se toma las mediciones para vicegobernador. Nosotros en esta, que es la primera, posterior a la elección del domingo pasado, decidimos evaluar el grado de conocimiento y de importancia que le asigna hoy por hoy a cada candidato a vicegobernador de las distintas fuerzas el electorado del Gran Mendoza. Y en ese sentido, como era de esperar, bueno, por lo menos con nosotros lo veíamos de esa manera, aparece muy bien posicionado Daniel Orozco, porque es el más conocido, digamos, de los candidatos a vice, ¿no? El actual intendente de La Cera, que ha hecho el cambio, digamos, de espacio político. Entonces ha tenido, bueno, una incidencia mucho mayor que el resto de los candidatos a vice, ¿no?
Uh-huh. Y a mí me da la sensación de que, por ejemplo, a Eve Casado, fuera del mundo Twitter, no la conoce ni la abuela.
No. Y además ha tenido mucha repercusión negativa hacia adentro de la UCR, ¿no? Uh-huh. Una UCR que en su momento impulsó el Nunca Más, por ejemplo, y lleva hoy en la cuarta provincia del país a una vicegobernadora que es negacionista y muy reaccionaria. Teniendo otras mujeres dentro del radicalismo que podrían haber hecho tal vez un mejor papel, digamos, para la opinión general, como por ejemplo Mariana Jury, Natacha Enzela o la ministra Nadal, por dar solamente algunos de los nombres que podrían haber hecho buena performance al lado del candidato, ¿no? Claro. Haber puesto a Eve Casado, la verdad que sorprendió a todos y mucho más al radicalismo, ¿no?
O sea, que más que sumar, no voy a decir resta, pero resulta absolutamente neutro.
No suma, exacto. Sí, sí. Uh-huh. No vamos a decir que resta, como decís vos, pero por lo menos no estaría sumando más o menos como podía sumar Orozco a la fórmula de Demarchi.
Claro. Queda todo circunscripto, por lo menos en estos primeros trabajos, Santi, o después hay que ver qué pasa en las PASO, por supuesto, esto es todo un largo camino todavía, pero queda todo circunscripto a Demarchi y Cornejo. Esa es la sensación que uno tiene, por lo menos hablando con la gente que no está en el mundo este de la política, ni con la familia, con esas cosas. ¿Vos también se ve eso en el trabajo?
Sí, así parece, ¿no? Parece que sean como que se están cortando del resto dos candidatos, Cornejo y Demarchi, que son del mismo espacio político, por otra parte, ¿no? Los dos provienen de Cambia Mendoza. Uno está en Cambia Mendoza, el otro ha decidido hacer su espacio propio. Y esto tiene mucho parecido a lo que pasó en Neuquén hace un par de domingos atrás.
Claro.
Donde fueron dos candidatos del mismo espacio político, que es el Movimiento Popular Neuquino, y uno, la extinción, digamos, del oficialismo neuquino, ganó por menos de 3 puntos. Uh-huh. En nuestra opinión, suponemos que la elección en Mendoza va a estar muy parecida a esa, ¿no? Uh-huh. El que gane va a ganar por un estrecho margen.
Uh-huh. Santiago, esta particularidad, ¿no?, de que los dos candidatos son del mismo espacio político, por lo tanto de la misma ideología, ¿marcaría que Mendoza está radicalizando su postura hacia la derecha?
Mira, más que irse a la derecha o a algunas izquierdas, lo que nosotros venimos observando, no solamente en Mendoza, sino en la región y también en Latinoamérica, es que la gente no es que esté leyendo más a Milton Friedman o a Adam Smith, o del otro lado está leyendo a Marx y a Engels. Lo que pasa es que la gente está buscando soluciones a sus problemas. Claro. Y los partidos tradicionales, en el caso nuestro, el peronismo y el radicalismo, la verdad que no han tenido demasiados aciertos en estos últimos años o décadas, si vos querés, del proceso democrático. Entonces la gente empieza a mirar otra cosa. Miró a Bolsonaro en Brasil, miró a Trump en Estados Unidos, miró a Petro en Colombia, miró a Boric en Chile. Y acá estaría mirando un poco así en líneas generales a un Milei, que es una extrema derecha que atrasaría muchísimo, porque no es irse 2 o 3 o 5 años atrás, es irse a otra época, una época feudal prácticamente. Entonces la gente lo que busca son soluciones a sus problemas, más que ideologías, ¿no? Y estas soluciones no llegan desde los partidos tradicionales, por eso es que empieza a mirarse para otro lado.
Ahora, ¿no? Santi, ya volvemos a Milei, pero no quiero que se me vaya muy lejos algo que te quería preguntar respecto al tema de Demarchi y Cornejo.
Sí.
¿Qué es lo que está, digo, a ver, porque uno en ese escenario se imaginaría, che, estos dos se pelean, reparten votos, el peronismo, al usar las tres fuerzas que supuestamente van a tener más votos en Mendoza, pasa por el medio y se puede quedar con la gobernación, como pasó en su momento con Celso Jaque, ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿hay algún sector del peronismo que le está transfiriendo votos o a Cornejo o a Demarchi, digamos, ¿no? Porque si no alcanzan los votos para que ellos dos estén solos cortados peleándose.
Sí, más que un sector del peronismo es el electorado general, que votaba en su momento el justicialismo, hoy lo ve al justicialismo con pocas posibilidades de éxito y está muy enojado, si se quiere, con el gobierno provincial, con la figura de Cornejo. Entonces ven en Omar Demarchi la posibilidad de que haya otro tipo de gobierno en la provincia de Mendoza. Para nosotros pasa básicamente por ahí, ¿eh? No es que un sector específico del justicialismo le esté transfiriendo el voto, sino que es el elector justicialista, el filo justicialista, el que generalmente votó el justicialismo y que se siente muy decepcionado por el gobierno nacional y no ve o no percibe en los candidatos provinciales una posibilidad más o menos potable, y entonces ven en esta distinción que hubo en Cambio Mendoza y sobre todo en la figura de Omar de Marchi la posibilidad de tener otro gobierno, ¿no? Entonces, uh-huh, me parece que pasa por ahí.
Claro, hay la sensación, nosotros con Marcelo más temprano en la editorial hablábamos de que la sobreinformación de, primero, la realidad del votante, ¿no? Una realidad durísima, muy difícil, en la que no está encontrando respuestas por parte de las dirigencias a los problemas cotidianos que tiene. Y por otro lado, esa cantidad de sobreinformación violenta, de destruir, dinamitar, romper, volver, como vos decías recién, a situaciones que ya hemos probado y que han sido fracasadas, da la sensación de que hay como una clausura informacional y un conservadurismo a la hora de decir, bueno, para sostener la democracia me quedo con lo mismo, porque no hay nada que me seduzca, ¿no?
Sí, nada que te satisfaga, sí, sí. Uh-huh. En estos momentos pasan esas cosas, sobre todo porque el cerebro humano crea sus anticuerpos ante tanta información, ¿no? Claro, sí. Entonces va descartando todas las informaciones que van llegando a diario por distintos canales, y al final del día a cualquier ciudadano nos queda tal vez una propaganda, dos propagandas de cualquier otra cosa menos de política.
Así es.
Porque no solamente habla un político, hablan 20 políticos o 30 políticos, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa sobreinformación, como bien decís vos, termina cansando y termina uno mirando otra cosa, ¿no? Yéndose por otro lado, escuchando música, uh-huh, mirando algún documental, pero no le presta demasiada atención a la política hoy por hoy por estas mismas razones, ¿no? Porque hay una gran decepción, la situación económica y social no está fácil, y esto hace que los políticos hoy por hoy partan de una base de mucho descreimiento. Uh-huh. Entonces, en este contexto, seguir con lo mismo para muchos mendocinos no sería bueno, y ven, vuelvo a reiterar, en la figura de Omar de Marchi la posibilidad de tener otra cosa.
Uh-huh. Una última tema, Milei. Yo sostengo, en base a nada, ¿sí?, de base a percepción y a nada, tanto años de laburar en esto, de ver elecciones, encuestas, cosas, de analizar, que Milei, cuando llegue el momento de la verdad, no saca más de 10 puntos, ¿sí? 10, 12, por ahí. ¿En base a qué? Aquí una cosa es, como decíamos más temprano, contestar una encuesta por teléfono o web. Es más, yo ya tengo datos de que en las encuestas presenciales el voto de Milei baja mucho, ¿sí? Y otra cosa es levantarte a la mañana, ir al lugar de votación, sacar la boleta de Milei, ponerla dentro del sobre, cerrar el sobre, guardarlo, y después que le cuenten ese voto a Milei, ¿no? Porque después está la otra, no tener fiscales, no tener nada, ¿sí? Es él y él solo, y más con esta decisión que tomó ayer de abrirse de todos los partidos provinciales. ¿Vos lo ves a Milei haciendo en serio 20, 20 y pico de puntos en el momento de la elección presidencial?
No, comparto con vos lo que decías acerca de la intención de voto. Una cosa son las encuestas online, donde Milei aparece más o menos posicionado, pero las encuestas online tienen un sesgo importante, habida cuenta de la poca penetración de internet que hay en muchas provincias, por ejemplo en la nuestra. Uh-huh. Formosa, San Juan, Mendoza y Santa Cruz son las provincias con menor índice o menor penetración de internet. Ah, mira. Entonces ya tenés un sesgo importante. En esas encuestas que se hacen online aparece con 25, 30, inclusive ha llegado a tener hasta 40 puntos en algunas de esas encuestas. Nosotros venimos teniéndolo a Milei entre 10 y 12 puntos, ¿no? En las presenciales. Uh-huh. Y comparto también esa proyección que vos haces en cuanto que me parece que llegado el día de la elección no supera los 15 puntos.
Uh-huh. Y si lo supera, quemamos todos los libros y no digamos otra cosa. Claro, chao, listo, claro, no digamos otra cosa.
Bueno, un 15 puntos, digamos, sería uno y medio de cada 10. No, sí, no estaría mal con toda la repercusión que está teniendo.
Y no sé, no sé si no estaría mal con todo el inflador que le están poniendo. Un voto cada 10. no sé, ¿eh? Sí. No, no sé. Es decir, claro. Mucha guita tirada al cohete, me parece. Excepto mucha, que tenga mucha, sí. Excepto que tenga otro objetivo, ¿no? Que también habría que
también
evaluarlo.
Puede ser, claro, hay ¿sí? que evaluar esas cosas.
La política no es solo ganar muchas veces.
El tema es ver si en esta elección no le va bien a Milei, qué pasa después. Claro. Si él sigue, si continúa, no continúa. Esto de haber abandonado a todos sus soldados, digamos, en las provincias, la verdad que para la idiosincrasia del argentino no es bueno. No, no, claro. Lo ve mal. Es como que no tenés código, es como que lo dejaste a todos los que te venían acompañando, los entregaste en un baño. Entonces, me parece que ese tipo de cosas en este país y en esta sociedad tienen repercusiones que tal vez en Austria no las tengan o en Alemania no las tengan. ¿No? Pero nosotros somos esto y evaluamos de esa manera también.
Seguro. Santi, como siempre, un placer charlar contigo y escucharte. Abrazo grande y
gracias,
felicitaciones.
Marcia. Hasta luego.
Chao, mi hermano.
Chao, chao.
Chao, chao.